Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Entrenamiento del Club Atlético Osasuna para preparar el partido del domingo a las 2 de la tarde en el Estadio del Sadar frente a todo un rival directo como es el Girona. El objetivo del conjunto rojillo no es otro que volver a saber qué se siente al ganar un partido en primera división. Un rival que, ya sabes, disputaba esa temporada Champions League, que está ahora metido en esta medio pelea por no sufrir hasta final de temporada con Osasuna, y un rival que en el partido de ida le endosó al conjunto rojillo un 4-0. Un entrenamiento de esta mañana en el que, como es habitual, los titulares frente al Leganés han realizado trabajo de recuperación, mientras que el resto han realizado un intenso trabajo para tratar de llegar en el mejor momento al siguiente partido, recordemos, el domingo en el Sadar frente al Girona. El que no ha estado, la única ausencia, ha sido la de Brian Zaragoza, que sigue con su trabajo individual y de momento sigue en el cajón de los futbolistas que son duda para el partido del domingo. Los que han entrado con la plantilla de los Osasuna Promesas han sido Unai Santos y Pablo Valencia. Mañana, a partir de las 10:45, Osasuna va a regresar a los entrenamientos y queremos poner también el foco en Anaitasuna y Betiuna, con los dos equipos en la máxima categoría del balonmano nacional, Anaitasuna en el masculino y Betiuna en el femenino, que tienen 3 partidos, las de Villava, y 7 los de Anaita, de aquí a final de temporada. El objetivo es lograr la permanencia en ambos casos, aunque incluso las de Villava podrían disputar el playoff por el título de la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Así que Osasuna buscando la permanencia, al igual que Betionac y al igual que Anaitasuna en esta temporada 2024-2025. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra, y enseguida vamos con un poco de historia de Osasuna, con un ¿sabías qué?
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
¡Osasuna! ¡Aupa! ¡Vete a saber triunfar!
Curiosidades de Osasuna con Juan Echenique, autor de Secretos de Pamplona. ¿Sabías que...?
El Sadar estrenó vallas para separar a los espectadores del terreno de juego en septiembre de 1977 en un partido contra el Recreativo de Huelva. Se trató de una medida de obligado cumplimiento tras registrarse varios incidentes con árbitros, jugadores y aficionados en el campeonato de liga. Las vallas se retiraron 26 años después, en 2003, y las compró Julián Esquiroz, ganadero de Urbicain, para acercar sus naves y una granja de 300 vacas.
Y terminamos con un nombre propio del Club Atlético Osasuna, Raúl García de Haro, el segundo fichaje más caro de la historia del Club Atlético Osasuna. Ha disputado en 30 partidos de liga 660 minutos, pero es que podemos obtener más datos todavía. Y es que ha jugado más de 65 minutos, es decir, un tiempo y 20 minutos del segundo, tan solo en 3 ocasiones, 3 partidos. Ha jugado menos de 10 minutos en los que ha salido en 10 ocasiones y ha jugado menos de 3 minutos en 6 partidos. 6 partidos con menos de 3 minutos para el bueno de Raúl García de Haro. Llegaba a cambio de 6 millones de euros por el 65%, además de 1,5 millones de variables. Y luego, con la venta del Chimi Ávila al Betis, se compró algo más del porcentaje de Raúl García de Haro. Veremos si de aquí a final de temporada puede tener más minutos el atacante del Club Atlético Osasuna. Llegamos así a las 3:30 y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3 y media de este miércoles 9 de abril. Vamos a seguir analizando el partido entre Leganés y Osasuna con ese empate a 1. Un empate que posiblemente pudiera haber firmado gran parte de la afición rojilla antes de empezar, pero que desde luego sentó muy mal por cómo se produjo. Y una de las claves es cómo giró un partido que Osasuna tenía ganado, dominando y atacando, y cómo acabó en su área cometiendo un penalti y empatando. Para analizar el partido saludamos, como es habitual en este El Partido Giró, a Javier Belloso. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Muy bien, muy bien.
Oye, un partido que a mí no me parecía malo el empate antes de empezar, pero reconozco que después me supo a cuerno quemado, ¿eh?
Bueno, pues sí, el empate yo creo que se hubiera firmado al principio, más que nada porque lo que no era el empate, el haber perdido hubiera sido...
Claro, era sufrir ya de una manera increíble. Claro.
Entonces el empate era más que suficiente. Lo que pasa es que, claro, después de haber ido ganando el partido...
Y dominando.
Y sobre todo yo creo... Claro, yo creo que sobre todo dominando, porque Osasuna, así como en otros partidos yo diría que el empate se lo ha acabado ganando... Yo creo que sobre todo en la primera parte el equipo estuvo muy bien. A pesar de que empezó con esos 5 defensas, que a mí para ir a jugar contra Leganés me parecieron demasiados, pero luego el partido estuvo muy bien. En la primera parte Osasuna jugó bastante directo, con Moncayola abriendo a las bandas, y yo creo que el equipo llegó muy bien. Uh-huh. Pero claro, al final fue un poco volver a lo de siempre, volver a un empate, a pesar de que yo ya te digo que creo que el equipo estuvo muy bien, en el que analizaremos algunas cosas que quizás se podían haber mejorado. Uh-huh.
Es verdad lo que dices, pero claro, fueron 5 defensas, los mismos que jugaron en San Mamés, pero claro, la proyección ofensiva, sobre todo de los dos laterales, de Bretones y de Areso, no fue la misma que en San Mamés, pero es verdad que sobre el papel 5 defensas chirría un poco, aunque luego tampoco tengo muy claro que defendiesen mucho rato los 5, ¿no?
Pues no, lo cierto es que la carta inicial del partido fueron 5 defensas contra 5 defensas. Cada vez que un equipo no tenía el balón se echaba atrás, y cuando el otro equipo no tenía el balón también se echaba atrás. Fue un poco... Pero a pesar de eso, creo que Osasuna mostró bastante superioridad, al menos hasta que metió el primer gol. Y las ocasiones fueron muy claras, desde luego. Y si alguien mereció ganar el partido, podríamos decir así en resumen, ese fue Osasuna, sin duda.
Javier, podemos hablar del número de tiros que se hace en la liga, el porcentaje que van a puerta y también de esa ocasión de Budimir, que yo creo que toda la afición rojilla tenemos en la mente, que hubiese supuesto el 1-0 y que fue una ocasión que, cuanto menos lejos de enfadarnos, nos extrañó que Budimir la fallase.
Fue raro. Yo creo que le templaron las piernas un poco. Le llegó el balón en esa situación y le templaron un poco las piernas en el minuto 30. Y de las ocasiones de todos los tiros de la liga, que ha habido 6.926, esta de Budi fue la 15, la que está en la posición 15, empatada con la 14, mejor ocasión de todas, con un XG de 0.9 y solo está superada por 13 tiros que han sido mejores. De todos esos que están por delante... Todos han sido goles, excepto dos. Uno del Alavés y otro del Valencia. Pero extraña bastante en Budi, que ha tenido mucha, mucha eficacia durante la primera parte de la liga. Pero yo lo veo, yo creo que le temblaron las piernas porque lo vi un poco cansado. Se le enganchó la pierna derecha y me parece que Budi está un poco cansado y necesita, igual en la línea de lo que estabas comentando antes con Raúl, me gustaría verle algún día salir... en el minuto 60, quizás es una buena oportunidad para el próximo domingo, salir en el minuto 60, fresco, cuando los demás están más cansados, que además igual le viene incluso a él bien, porque él está fresco y los demás no lo están. Y puede ser una buena ocasión, en caso de que haga falta, para cambiar el partido, y si no hace falta, pues nada. Pero yo creo que Budi, tanto Budi como Raúl, se merecen sí. este
Yo cambio. Creo que necesitan ambos un reparto diferente de minutos.
Pues bueno, yo también entiendo que es muy difícil quitar a un goleador como Budi con 15 goles, pero yo esto me acuerdo del Cholo, cuando hablaba con Sorlot, comentó que tuvo una conversación con él, diciéndole que no pasa nada, que para mí es tan importante en el que sale en el minuto 60 como el que es titular. Estamos acostumbrados a que hay que ser titular, y si no me enfado, si no parece que el entrenador no cuenta conmigo, pero en el fútbol actual, en el cual tan importante es lo que pasa en la primera parte como lo que pasa en la segunda, salir en el minuto 60 cuando los demás están más frescos, no es una cosa mala para un jugador. Valdría tanto para que lo hiciera Budi, como quizá, porque tenemos muchas ganas de verlo un poco más, a Raúl, un poco más que los 5 minutos que salió en el partido de Leganés, que se quedaron un poco cortos, a pesar de que el equipo iba ganando.
Sí. Javier, también tenemos un dato un poco atípico con Osasuna, y tiene que hacer referencia con el debut de canteranos o de jugadores del filial.
Sí, pues sí, esto es una cosa un poco difícil de explicar en un club como Osasuna. El jugador que hizo Jan Diomande, el que hizo la jugada del que acabó en penalti, hizo una jugada bastante buena, un recorte en el pico del área para centrar. Jan Diomande es un jugador perteneciente a Leganés B, de la tercera red de ellos, a diferencia de la nuestra, de primera red. Pues este jugador había debutado en el Bernabéu, y con este debut ha supuesto que Osasuna se ha convertido en el único equipo de la categoría en que nadie del segundo equipo ha jugado ni siquiera un minuto, nadie ha debutado. Yo me atrevería casi a decir que hasta casi ni convocados, a pesar de que estuvieron convocados en el último partido dos jugadores, pero yo diría que hasta casi ni han calentado. Esto es un poco, para un club como Osasuna, creo que es un poco sangrante y requeriría un poco de explicación. Algo más allá de decir que se dice, no, es que en el Promesas no habrá nadie. Pues, ¿cómo que no habrá nadie? Claro que lo hay. Claro que lo hay. Es un poco, sí, es bastante chocante, sí.
Aquí en este caso, Javier, igual habría que repartir, dando por hecho que está mal el reparto de culpas. Por un lado sería para Vicente Moreno, que es el que no los pone, pero por otro lado, en esa, bueno, podríamos mirar a la dirección deportiva, que al tener Osasuna una plantilla tan amplia esta campaña, claro, es que es difícil dejar debutar a alguien cuando hay poquitos agujeros para colarse, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que, joder, los jugadores del segundo equipo, y lo hemos visto en este chaval, en Jan Diomande, hay algunos que están en muy buen momento y llevan muchos partidos en sus botas y están en el mejor momento quizá para debutar en el primer equipo, en muchos casos por delante de otros jugadores del primer equipo que han jugado poco y por tanto no están demasiado rodados, y viene uno del segundo equipo y te adelanta por la derecha. Y es una realidad en el fútbol. Y por supuesto más todavía en el fútbol de cantera, donde los de atrás vienen llamando fuerte a la puerta y con muchas ganas de tirarla abajo. Pero hay que ponerles.
Eso está claro, hay que ponerles, porque además yo siempre defiendo que no sabemos el nivel de un futbolista hasta que lo pones, porque hay jugadores que dices, buah, este viene súper bien, este va a ser súper bueno, llega a primera división y no da el nivel. Y otros que igual los pones sin mucha fe, sin mucha confianza, y se adapta mejor al ritmo, al estilo de juego, etcétera, de la primera división. Javier, ¿en qué momento crees tú que el partido giró? ¿En qué momento has detectado que se le da la vuelta un poco a la tortilla?
Bueno, pues para mí, lo cierto es que no hubo grandes cambios, porque Osasuna, yo creo que fue superior en general. Pero en el minuto 60, cuando con los cambios de Leganés, cuando se puso con dos delanteros y ya iban 1-0 por debajo, el partido se empezó a disputar en el campo de Osasuna, y sobre todo en los tres cuartos por delante de Osasuna, y eso supuso que llegaron las ocasiones, llegaron algunas, y llegó este centro al segundo palo que provocó el penalti, que seguramente si no hubiera hecho penalti estaría en una situación bastante buena. Yo creo que ese fue el momento en el que, por un lado, el Leganés se puso con dos delanteros, hizo bastante refresco porque había hecho varios cambios hasta el minuto 60. En cambio, Osasuna no cambió nada, dos cambios en el minuto 75 y otros dos en el minuto 85, lo cual hace bastante poco refresco del equipo. Yo creo que ahí fue donde cambió el partido. Sí,
sí, hay dos claves que mencionas. Por un lado, hay dos cambios muy tarde con un equipo que necesitaba, yo creo, que oxígeno. Y luego hay dos que es hombre por hombre. Aymar no estaba haciendo su mejor partido, pero es verdad que Moy entra a un partido y que creo que iba a mucha velocidad, que Osasuna ya no tenía el balón y de hecho falló dos pases cerca del área rojilla, sencillos habitualmente para él. Creo que no pudo o no supo entrar en ese partido. Y luego es verdad que se fue casi el mejor de Osasuna, como fue Moncayola, pero habría que ver, yo creo que tenía ya el pobre el depósito vacío, ¿no?
Pues sí, Moncayola yo creo que estuvo muy bien en la primera parte. Moncayola es un hombre que no se anda con tonterías y si hay que poner el balón arriba lo pone con mucho criterio y abre las bandas y para mí estuvo muy bien. Quizás estuvo cansado y eso provocó su cambio, aunque lo cierto es que a mí me extrañó un poco, me pareció un poco extraño que se vaya al campo, pero puede entrar dentro del cansancio de los jugadores, que a estas alturas de la temporada es bastante alto, la verdad, sí.
Sí, el cansancio siempre hay que tenerlo en
sí,
cuenta, que es un factor
cuenta, sí.
a tener en cuenta, pero lo mismo que explicabas antes lo de Sorloth y Simeone, que oye, que hay que, es verdad que entrar en el 88, pues tal vez tu participación no es tan importante, pero un jugador que entra en el 60, en el 50, en el 70, tiene mucho tiempo para hacer muchas cosas importantes y creo que esos cinco cambios que tienes ahora mismo en el fútbol actual te da para refrescar, para cambiar la estrategia, para cambiar la táctica, para darle otro aire al equipo, ¿no? Para eso tienes esos cuatro cambios.
Sí, desde luego, sin duda que yo creo que esto hay que explotarlo, a menos que digas que mires al banquillo y no veas nada que te pueda... Pero seguramente esto es una cosa que la mayoría de los equipos hoy en día yo creo que la preparan desde el principio. Tienen su plan inicial y en función de cómo se desarrolle tienen el plan B o el plan C o el plan D. Eso es algo que yo no lo estoy viendo esta temporada. Y lo de salir en la segunda parte, lo que decíamos antes de Sorloth, que lo cierto es que lo está aprovechando el delantero del Atlético de Madrid. Eso es algo que le viene bien al equipo por los cambios, pero
claro,
al jugador, si sale enchufado...
Lo has dicho antes, si entiendes tu papel... Oye,
claro,
sales en el minuto 60, también es verdad que el entrenador luego se tiene que portar bien y cumplir, sacarte en el 55,
claro,
en el 62, 63, pero si tú sabes, tú entiendes tu papel y dices, mira, yo tengo ahora media hora para darlo todo, para vaciarme y, por supuesto, oye, yo salgo fresco frente a un equipo, oye, que están dos con amarilla, dos que están ya cansados, claro, tienes ciertas
exacto
ventajas para lucirte.
Exacto, si tú te pones a elegir, ¿cuándo preferirías jugar contra... no sé, contra Leganés, pues cuando están ellos cansados,
sí,
cuando
sí
están ellos cansados y sobre todo los defensas cansados, pues ya saldré yo. Claro, pero eso hay que, yo creo que hay que convencer a los jugadores,
sí,
hay que hablar con ellos, hay que convencerles.
Desde pequeños que los peques tampoco están convencidos, ¿eh?
Los peques son los que menos convencidos están, hay que educarlos, sí.
Sí, sí. Oye, Javier...
Ya lo sabemos bien, sí.
Sí, Javier, como siempre, muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias.
Y nada, ojalá la semana que viene hablemos de otro partido que giró, pero a poder ser que empiece bien para Osasuna y que luego gire para todavía mejor, ¿eh?
Eso es, que así sea, ojalá sea así. Muy bien, Alberto, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Nosotros hablamos ahora de Osasuna Magna Sota.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, sí.
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de Osasuna Magna Sota, 3:44 prácticamente de este miércoles. Saludamos a uno de sus futbolistas, a uno de sus jugadores, concretamente a Andrés Gerarci, a La Pulga. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien. Oye, ¿cómo afrontáis ahora una semana de trabajo después del partido del fin de semana pasado?
Bien, bien, tranquilos, por suerte, nada, el fin de semana este que viene tenemos descanso.
Correcto.
Así que nos viene bien que veníamos de tres partidos en una semana, así que nos va a venir bien para centrarnos un poco y ya afrontar lo que queda de temporada.
Oye, y estos descansos, después de ganar, siempre se cogen con un poquito más de alegría, ¿verdad?
Sí, viste, ya se nota en el ambiente cuando fuimos a entrenar, viste, ya hay otro clima, ya estamos cerca del objetivo que nos planteamos, así que esperemos que sigamos así.
Oye, y ganando a Movistar Inter, casi nada.
Sí, se sufrió, viste, esos partidos que si no lo sufrí cuesta ganarlos. Era dar un paso al frente para lo que venimos buscando, que es el playoff, que eso también, viste, nos da un empujoncito y nos deja cada vez más cerca, que era un partido que en los papeles iba a ser complicado, lo sabíamos, pero bueno, lo pudimos sacar adelante.
Oye, quedan todavía partidos, va a haber que tratar de cerrar esta clasificación para el playoff por el título, pero de momento estás ahí dentro.
Sí, nos quedan, la verdad que nos queda un calendario complicado, vamos a Barcelona, después a Cartagena, la verdad que no lo tenemos fácil, pero bueno, nosotros siempre con nuestras armas, fieles a lo que somos, creo que podemos sacar algún puntito en esos dos viajes.
Oye, como dices, el calendario que queda no es fácil, pero es que esta Liga Nacional de Fútbol Sala no es fácil, por lo tanto, ¿eres optimista de cara a este final de temporada?
Sí, obvio, más que nada por cómo estamos jugando, por cómo estamos compitiendo, nada, demostramos en los últimos partidos de que si somos un equipo que tiene las cosas claras, la verdad que le podemos competir a cualquiera.
Oye, y además de competir a cualquiera de la victoria y de lo que queda de temporada, también tenemos que hablar de una renovación. Entiendo que, oye, que encantado de seguir vinculado aquí al Club Navarro.
Sí, la verdad que contento. Nada, no, nos pusimos de acuerdo rápido. También siento que el proyecto va mejorando al correr de los años. Somos otro equipo al que yo llegué en mi primer año. Y creo que nada, que siempre estamos aspirando a más. El año pasado nos metimos en Copa. Este año estamos compitiendo por playoff. También mantenemos el bloque ya para la temporada que viene. Se quedan Dani, Asier, Ion, que eso también es importante, mantener una base. Entonces, viste, esas cosas te dan ganas de seguir yendo, apostando por el proyecto.
Hasta el día 19 no jugáis, pero habrá que coger fuerza y sinergia porque os medís nada más y nada menos que al líder, al Barça.
Sí, tenemos un viajecito complicado, pero bueno, este fin de nos dio descanso el míster, así que a juntar energías ahí y nada, a hacer un partido competitivo que creo que lo podemos hacer tranquilamente.
Oye, y luego el derbi navarro frente al Ribera Navarra, que está peleando por tratar de buscar esa salvación, pero claro, al ser un derbi navarro siempre es un partido un poco especial y diferente para los dos equipos.
Sí, eso, viste, eso es lo de siempre, los clásicos, los derbi, como llaman acá, son partidos aparte, no importa mucho la dinámica, nada, encima en casa, viste, que eso no es un plus, que solemos dar un pasito de frente en casa. Esta temporada creo que perdimos un partido solo, entonces nada, también nos da una cierta confianza y lo que decíamos antes, para ya ir apuntando un poco el a ver si entramos o no en el playoff.
Oye, y para terminar, ¿qué tal te encuentras aquí en Pamplona, en Navarra?
Bien, no, muy bien, la verdad que no me puedo quejar, la ciudad me gusta, está cerca a la playa también, que es algo que me suele gustar ir, y nada, y también la convivencia acá en casa, 10 puntos, viste, no hay problema de nada, que eso es importante también para el día a día.
Oye, ya hasta sale el sol aquí en Pamplona, ¿eh?
Increíble, ¿no? Estos días he aprovechado tirando, tomando sol.
Oye, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por el último triunfo. A coger fuerzas este fin de semana para luego tratar de ir a por el Barça. Andrés Gerardi, La Pulga, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Chau.
Hasta luego. Nosotros hablamos de balonmano. Saludamos enseguida al gran José Javier Iso.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Disfruta de tus celebraciones en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Tenemos menús especiales desde 35 euros. Salones privados en un entorno inmejorable, frente al Parque Yamaguchi. Consulta los diferentes menús en nuestra página web hotelsanchoramirez.com o en el teléfono 948-271-712.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
3:49 prácticamente y 50. Hablamos de balonmano, como hemos anunciado. José Javier Iso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Tenemos protagonista, pero si te parece antes te quiero preguntar un poco por la situación de Betionac y de Anaitasuna. Nuestras guerreras, les quedan 3 partidos, tienen que recortar 4 puntos al Valladolid. El calendario no sé si es el más sencillo, porque entre otras cosas, si no me equivoco, tienen que jugar frente al Guardés, que es el equipo que va liderando la clasificación, aunque es la última jornada. Igual levantan un poco el pie del acelerador, no lo sé. Y por otro lado, por Anaitasuna, que le quedan, si no me equivoco, 7 partidos. Van a ser muy complicados, hay que visitarla. Hay que jugar frente al Barça, hay que jugar frente al tercero, frente al cuarto, frente al quinto. Y nos estamos jugando el descenso.
No, vamos a ver. Vamos a comenzar por el Betis. El Betis, yo pienso que ya tiene prácticamente todo decidido en lo que ha sido la temporada. Pensábamos que había empezado muy bien, que estaba en la zona alta e iba a luchar por el título. Pero bueno, luego vienen las complicaciones porque hay que jugar más, hay que jugar la Copa, hay que estar en todos los frentes. Y esto yo creo que le ha pasado un poco factura a las chicas de Villava. ¿Y qué le queda? Pues fíjate, tiene en este momento 18 puntos. Por delante tiene al Valladolid, que lo tiene a 4. Por detrás, al Elda, que tiene 15. Próximo partido, Elda-Betionac. Vete a saber lo que pasa. Sporting-Betty, un partido complicadísimo. Betty-Guardés, que es el último. Ese, bueno, pues no sé, porque como en la Copa ya se le ganó, pues a saber lo que puede pasar, ¿no? Sí. No es lo mismo
también la Liga que la Copa. Entiendo que el Guardés no es lo mismo la Liga que la Copa, y entiendo también que ellas igual pueden estar pensando ya un poquito en el playoff y olvidarse del partido, ¿no?
Eso es lo que pienso yo, porque claro...
Guarden
pues,
fuerzas...
Y... Sí, bueno, ese partido hay que darlo por perdido y yo pienso que también va a ser muy difícil el meterte entre los 8 primeros ya por la diferencia de los 4 puntos porque el Valladolid tiene que jugar con el Zuazo que está abajo con el Rocasa, en casa del Rocasa, Valladolid, bueno, yes, tiene posibilidades el Valladolid de mantener la distancia que tiene y por eso... Pienso que va a ser muy difícil meterse arriba. Bueno, pues luego habrá que ver que pienso que tiene equipo como para salvar todas las situaciones del mundo, ¿no? Uh-huh. Y es lo que yo pienso.
Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver si podemos ser optimistas con Betiona, que por lo menos que acabe con buena dinámica, ¿verdad? Para afrontar ese play down con ciertas garantías y no sufrir.
Sí, hombre, sí, que eso no hay. Yo para mí no hay ningún problema de que.
¿Te da más miedo a Anaitasuna?
¿Eh?
¿Te da más miedo Anaitasuna?
Pues mira, yo miro el calendario y lo veo complicado, difícil. Creo que lo puede salvar porque ante situaciones complicadas y partidos muy complicados lo ha salvado. Pero claro, no lo sé, porque hay equipos que vienen duros, hay que enfrentarse a situaciones difíciles. Queda mucha liga y creo que lo puede salvar porque Quique Domínguez es un gran entrenador. Y bueno, pues la verdad, nos hemos metido ahí en un rollo que no hay quien lo salve.
Uy, pues a ver si hay suerte y se puede salvar. Y JJ, tenemos invitado y entrevista para este miércoles.
Sí, tengo además uno que es del ex del primer equipo anaitasunista, Iñaki Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, muy bien, la verdad, hoy que hace un día fantástico, muy,
más de verdad.
Muy a gusto.
Bueno, estabas en el Anaita, estuviste de tercer portero, llegaste a ser segundo por lesión de Marcos Cancio y de repente dices, me voy de la Anaita, ¿por qué?
Bueno, yo jugué la pasada temporada, la temporada al completo en el primer equipo por la lesión de Marcos. Y bueno, como la portería ya estaba cerrada para la temporada siguiente, con la vuelta de Marcos y el fichaje de Dani, pues bueno, yo ya decidí que me había cerrado un ciclo, por así decirlo, y que no me merecía la pena volver al equipo filial, al Primera Nacional, y fue cuando decidí no seguir jugando, porque al final, pues para seguir de una manera un poco profesional, tenía que tomar la decisión de irme muy lejos de casa y tal, y bueno, pues haciendo un poco balance, creía que era un buen momento para cerrar esa etapa como jugador.
Bueno, quería decir esto, que después de suplir a Marcos Cancio, fichan a Santa María y tú dices, bueno, aquí no pinto nada, me voy.
Bueno, no, yo
creo que... ¿O te lo dicen?
Bueno, el club ya me, bueno, yo me entero de que la portería hay un refuerzo con la salida de Juancho Vara Valladolid, iba a venir Dani, y bueno, yo por supuesto entiendo la decisión del club, que es completamente lógica, y entonces en ese sentido mi opción era o seguir en el filial o buscar algo fuera, y bueno, yo consideré que ninguna de las dos opciones era lo que quería en el momento, y pues como te digo, decidí ya dejar de jugar.
¿Y cómo ves la situación actual? ¿Cómo ves al equipo?
Bueno, pues la verdad es que estamos ahí un poco en zona peligrosa. Como bien habéis dicho, queda un calendario que tampoco sé si llamarlo difícil o fácil, porque creo que es un poco ambiguo. Tenemos partidos muy complicados de la zona alta de la tabla, pues nos queda jugar Barcelona, nos queda Torrelavega, León, Bidasoa, y encima el añadido de que son todos fuera de casa, pero también tenemos partidos en casa que bueno, que tenemos que pelear, que son pues Villa de Aranda, Huesca, Cangas, y que pues eso, son en casa, y el pabellón ahí tiene que hacer la diferencia, que se note y conseguir sumar esos puntos.
Bueno, y hay que empezar a hacerlo además este viernes, ¿no?
Sí, este viernes yo creo que es pues la primera piedra de toque, y una victoria creo que va a dar mucho aire y mucha confianza, pero por otro lado creo que una derrota también puede sembrar muchas dudas de aquí a final de temporada.
Oye, Iñaki, me llama la atención porque hay cosas raras. Por ejemplo, tú te vas porque dicen, fichan a otro jugador, la economía no está muy bien en Itasuna. Quique Domínguez dice, me echan. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, pues no sé, supongo que son cosas un poco de las que se tiene que ocupar más los directivos del club. Yo la verdad que no estoy muy, muy al tanto de la situación en ese sentido. Pero bueno, yo creo que el club está haciendo lo que considera que es lo mejor para el equipo. Está subiendo mucho chico de la casa. Estamos usando cada vez más la cantera, que yo creo que es uno de los objetivos del club. Y en ese sentido hay que sentirse muy orgulloso de que yo juraría que es el club de la primera división de balonmano que más gente tiene de la cantera. Y es para estar orgulloso. Pero bueno, luego más allá, pues problemas económicos o de fichajes, pues bueno, eso ya son cosas de las que se tiene que ocupar la gente que se encarga de eso, y bueno, a mí no me preocupa mucho.
Bueno, Iñaki, yo hay una pregunta que te haría. Por ejemplo, tú tomaste esta decisión y dices, me voy. Luego hablo de dónde te has ido, pero sigues ahí en la cantera dando clases y formando porteros. Pero el tercer portero actual, Andrés Martín, ha estado también, llega ahí, y para la temporada que viene creo que hay otro fichaje.
Sí, la verdad que este año Ander, que ha sido el tercer portero del equipo, ha hecho un temporadón en Primera Nacional, para los que sigan un poco más la liga del filial. Pero bueno, parece que han hecho un fichaje para la temporada que viene. Bueno, porque al final, bueno, en balonmano la portería es una posición muy importante, que da mucha seguridad a un equipo. Y ante la salida de Marcos Cancio, quizá el club ha preferido tener un portero pues de más experiencia o que dé un puntito más de seguridad, quizá, para combinar con Dani Santamaría, que también es un portero joven. Y en ese sentido quieren que Ander pues quizá pueda madurar un poquito más en el filial o quizá buscar una salida a un club de la segunda división donde acabe de formarse para reincorporarlo al primer equipo, que yo estoy convencido que es uno de los objetivos del club.
Bueno, estamos hablando de un fichaje de otro portero para la temporada que viene, cuando la situación económica es muy preocupante.
Bueno, como te he dicho, yo creo que la portería es una posición que todos los clubes quieren tenerla bien afianzada, y quizá es un puesto al que le han dado prioridad absoluta o quizá han encontrado una buena opción que les ha encajado, y el club, como te digo, habrá decidido que es lo mejor para el equipo, y yo creo que si se ha tomado la decisión es que habrá sido una decisión meditada y que seguro que va bien, que sale bien.
¿Te pica, Iñaki, en la portería porque te has ido a Tarazona?
Perdón, ¿puedo repetir?
Si te pica un poco en la portería, no estar debajo de los palos, te vas a Tarazona.
Bueno, sí, ahora estoy terminando la temporada en Tarazona, pues como te he dicho, lleva todo el año sin jugar, pero bueno, el club contactó conmigo sabiendo que yo estaba disponible. Era un destino que estaba aquí al lado de casa, me han ofrecido muchas facilidades de transporte, de alojamiento, y la verdad que estoy muy a gusto en el club. Estoy muy a gusto, estamos terminando la temporada con buenos resultados, y ahora, bueno, pues tendré que meditar y ver si me parece buena opción continuar el año que viene. Pero la verdad que no tengo más que buenas palabras al club, y estoy muy a gusto, la verdad. Sí que es verdad que ese rollito de entrenar todos los días y tal, pues se echaba un poco de menos. Uh-huh.
Bueno, Iñaki, muchas gracias.
Fuerte abrazo. Bueno, a vosotros. Gracias, hasta un abrazo.
JJ, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vale, hasta luego.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.